Ser Podcast.
Buenos días desde el Congreso de los Diputados. Estamos con el señor Feijóo,
sí,
que ha venido a exigir a la Cámara que se le deje decir bien anatomía de un farsante, que era lo que quería decir el otro día y le cortaron.
Exacto, es que no me dejaron, porque el otro día tuve, no un lapsus, porque sí, fue más bien un tropiezo articulatorio.
Un tropiezo articulatorio, quiere decir usted.
Sí, eso mismo, un tropiezo articulatorio.
Eso mismo. Supongo que ha escuchado la leyenda urbana. Hay gente que piensa que, y además lo cree de buena fe, que usted tiene un hámster en la boca.
Sí, yo también lo he oído, que un día se me coló un hámster en la boca.
Eso
y
es.
Que se ha achinterado ahí dentro.
Atrincherado.
Eso, atrintechao.
Atrincherao.
Y que no hay forma de sacármelo. Comprenderá usted que no voy a perder ni un solo minuto de mi tiempo en el mentirlo.
No, incluso se me ocurre que podría usted sacarle partido a su hámster oral.
Sacarle partido, dice usted.
Se me ocurre.
Hámster oral.
Eso es.
Bueno, pues sí, no es mala idea. Ese pequeño roedor que se me espaca de vez en cuando entre las sírvalas, podría ser perfectamente una escora parlamentaria, ¿no?
Sí, sí,
Rajoy
sí.
Tuvo sus sintagmas imposibles y acabó siendo trending topic, ¿no?
Claro.
Porque yo no podría domesticar a Anotok,
claro,
y hacerlo correr por la rueda del esimicro.
Por eso le digo, es que esos fallos le dan personalidad, ¿no? Como en su día a Carmen Sevilla los suyos en el telecupón.
Bueno, tampoco se pase ahora con lo de Carmen Sevilla. Me parece un poco fuera de lugar.
Señor Feijóo, ¿le puedo pedir un favor personal?
Claro, si está en mi mano.
Puede decir los chieftains una sola vez, es para mi sobrino, que se lo oyó decir en 2013 en aquella entrega de premios y le encantó.
Pues creo que dije de chieftains.
No, no, pero dígalo como lo dijo entonces. Saque usted a Anotok a pasear.
Bueno, venga, Anotok, sal.
A ver.
Me hacen hacer ustedes unas cosas, pero todo sea para robarle popularidad a Perro Sánchez.
A ver, dele.
De chieftains.
Muy bien, muy bien.
And don't forget Bruce Springsteen.
Fantástico. Se lo digo en serio, señor Feijóo. Si usted cultiva Anotok, Ayuso no tiene nada que hacer con usted. No le puede quitar la silla. Muchas gracias.
Sabe una cosa, se va a rodar algún día una serie de televisión sobre sus años de presidente y se titulará Anotok. Anotok.
Esta es muy buena.
Anotok.
Esta es la mejor.
Perdón.
Antonio Castelo, Marina Lobo, Pérez Aznar, ¿cómo estáis?
Muy bien. Javier, iba a decir una barbaridad.
A ver,
ay,
¿sobre
mío
qué?
Acabamos de empezar.
Sobre Barón Rojo, que me gusta el grupo,
no,
pero...
No.
A veces
no,
se cantean.
No. Creo que hay uno de Vox en Barón
Rojo. Barón Rojo era Ábalos, ¿no?
Uno. Eso dicen, ¿no?
Encuentra quién es quién, ¿no?
Vale, que,
a ver, que yo no soy de señalar, pero...
Estábamos hablando de Obús el sábado pasado. Que
hemos acabado hablando del de Vox de Barón Rojo.
Como la gente se parece a su perro, la gente, ajá, acaba pareciéndose a su pareja.
Sí.
Joder, Castelo se parece a un leñador de montaña cada vez más, ¿verdad?
Es verdad.
Eso, cuando sí lo he visto llegar con la camiseta...
Yo hago dos fuegos al día, ¿eh?
¿Sí, no?
Sin duda. Yo
hago dos fuegos al día. Uno por la mañana,
hachas,
muy ligero.
¿Hachas en tu casa cuántas hay?
Pues mira, tengo una Urrieta de talar de competición. Tengo una Ultra Force pequeña para partir, uh-huh, troncos. Y tengo... Y luego tengo cosas así como cuñas para ponerlas en, bueno, yeah, como fricadas. Y luego tengo mi motosierra Steel.
Claro. ¿Tienes motosierra?
De Andreas Steel.
Sí, motosierra.
Andreas Steel, claro, el creador de la motosierra, abrió una compañía que se llama Steel y os la recomiendo. Y para los reyes le quiero pedir una Husqvarna, que son las suecas.
Que es lo típico que se le pide a los reyes.
Lo típico que se le pide, yeah, a los reyes.
Una Husqvarna.
Y tienes, bueno, el tronco partido para cortar las,
sí,
líneas.
Claro,
así,
claro,
¿no?
Sí, claro, claro. Sí, claro. Sí, tengo un tocón gigante, pero luego para mí lo más profesional no es tener uno que se va pudriendo. Es ir cambiándolo con conforme vas cortando árboles. De repente, si ves un árbol que tiene un tronco como bueno para partir troncos, este te lo reservas.
Oye, ¿has empezado
esto es legal,
ya?
Es legal cortar
árboles. Es legal porque es mi propio bosque.
Exacto.
Sí.
Es legal
bosque y lo talo.
Y porque quien quiera que venga a decirme algo.
Es la República Independiente de sus pelotas. una cosa.
Que venga a decirme.
¿Has empezado
solo
ya…
Solo corto secos, ¿eh? No corto…
Claro, claro. ¿Has empezado ya a interpretar los vuelos de los pájaros?
Efectivamente.
Claro.
Y ciertas cosas.
Voy más allá. He empezado a interpretar las estrellas.
Ah, ok.
¿Y qué te dicen?
Pues que sabéis que no, que siempre lo pienso como que estamos en una bola de Navidad de estas de tal, que va girando en agua, uh-huh, y no nos damos cuenta, las estrellas se van como... ¿Sabéis que se mueve la Tierra?
Se ha tenido que ir al bosque.
Todos lo sabemos, pero ¿sabéis que yo me di cuenta todos los días? Que es que eso es diferente, porque tú sabes que hay estaciones, pero en Madrid, si vives en el centro, pues a veces hace un poco más de frío, calor, pero es que es muy diferente cada día, en realidad.
Está descubriendo la vida.
Es increíble, ¿eh?
Bueno, oye, si...
Y se ha ido a Segovia, ¿eh? No se ha ido a Nepal ni nada de eso, ¿eh?
Segovia, ¿es provincia de Segovia? ¿Dónde estás?
Vivo en en Castilla y León, sí.
Sí. ¿No quieres decir el lugar?
¿Qué es que a dónde puedes venir,
¿eh? No, pero un pueblo cercano.
Yo no me atrevo.
Después de lo de las motosierras y tal, yo tampoco
vivo en La Pinilla, en la estación de esquí.
Ah, mucha nieve.
Por ahí. Sí, bueno, mira, sí, claro. Yo he venido, o sea, yo para llegar aquí hoy he descongelado el coche, o sea, he salido entre la nieve y llevo 2 horas que dándole, Javier, para
cuando,
estar contigo.
Cuando llegue el momento, porque llegará en la vida de todos, y tengáis que hacer un petate para ir a la cárcel, ¿qué metemos en el petate?
Una motosierra estilo Honda.
Motosierra Husqvarna muy pequeñita.
Sí.
Perdona, es que lo dices porque ayer
USB,
fue,
¿no?
Ayer fue Black Friday para Ábalos, ¿no?
Eso es, dos por uno en Soto del Real, sí.
Y bueno, y para el show en general también, pobre.
Es uno de los momentos más extraños del año, yo creo. Esta semana hemos visto una entrevista de OK Diario a Koldo García, en la que la acompañaban mientras se preparaba la maleta o el macuto para ir a la cárcel. El ex asesor de Ábalos, que ya lleva 2 días a la sombra. Me gusta decir a la sombra.
A la sombra. ¿Has visto el cotilleo que han dicho que el primer día les han llamado la atención a Koldo y Ábalos porque no paraban de hablar toda la noche? Y que
entre
no,
ellos. Sí. Y repartir comisiones.
Están en
la misma celda, no paraban de hablar y la gente se ha quejado.
¿En serio?
Sí, que no dejaban dormir.
¿Será verdad esto o no será verdad?
Bueno, yo creo que nos vamos a enterar de todo.
Claro, porque normalmente sabes que Koldo su trabajo era encontrarle hoteles a Ábalos y le ha encontrado ahora uno durante 6 meses.
Esa habitación compartida, pero bueno.
Y Ábalos se ha quejado, le ha dicho, este hotel es una mierda.
Antes estaban a la sombra, y antes al sol y sombra y ahora a la sombra. Sí, yo creo que podríamos decir.
A ver el macuto de Koldo.
Un chándal, las mudas, además, las zapatillas con velcro.
Las zapatillas con velcro, muy importante.
Para no, ¿sabes por qué, no?
Para los cordones.
No, porque no sabe atarse los cordones.
Sí, pero ¿tú crees que unos cordones normales aguantan el peso de
Koldo? Eso te iba a decir. Yo creo que es para que no estrangule a nadie.
A mí me ha resultado, no quiero ser tampoco...
Cordones de
lo de las... En la voz de Koldo, decir las mudas, me ha dado como...
No me aburre, sí.
Claro, las mudas. O sea,
aquí tenemos poca experiencia en cárcel, pero ¿no te dan un uniforme en la cárcel? Yo pensaba que te daban algo.
Creo
al menos
que en España no, ¿eh?
En España porque no, vas con tu moda.
Las fotos, ¿o qué vas con tu ropa?
Las fotos que se filtran de la peña que está allí dentro, tipo Rodrigo Rato... No,
perdona, uno de mi facultad de informática entró en la cárcel y verdad que me lo contó, que una persona racializada... de origen magrebí, intentó robarle las zapatillas en la cárcel.
Claro.
Sí.
Las paredes.
Que el que también hizo una mochila hace unos años, se marchó a Abu Dhabi, ha dado una entrevista en la televisión francesa, en perfecto francés, perfecta cara dura.
Sur ce qui s'est passé, ce que j'ai pu faire avec les Espagnols.
No se le comprende. En español se le va a comprender en francés.
Pues te diré que me parece que habla mejor en francés.
Madre sí, mía. Es verdad, es más claro.
Pero que era ese corte, Javier, que has puesto. te lo digo en
serio.
Se te ha olvidado. Podéis ponerlo, es que no se entiende. O sea, es como.
No, claro, es que es así toda la entrevista.
Es que le mérito hablando francés.
Dice algo de que.
Sur ce qui s'est passé, ce que j'ai. Faire avec les Espagnols.
Sin broma, ¿eh? Espera, lo digo
que
sin broma.
El español le comprenda. Volvió a hablar de Franco el emérito. Parece ser que Franco le agarró la mano y le dejó claro lo que tenía que hacer.
En francés.
Me prend la main y me dit: Altesse, la única cosa que je vous demande. De mantener la unidad de España.
La verdad es que habla francés igual que español, ahora que
sí,
lo pienso, ¿no?
Claro.
Como cerrando mucho.
Como si estuviera todo el rato comiendo algo.
Parece
que
como un
Franco,
cada uno. Como si fuera funcionario de hablar, ¿eh? Como,
Franco le tomó la mano y le dijo: Alteza, solo le pido que mantenga la unidad de España, que es un poco lo mismo que Franco le dice en sueños.
Y él dijo:
a Santiago Abascal,
vale, eso durante un tiempo, luego voy a llevarme todo el dinero.
Fíjate que le podía haber pedido que mantuviera la unidad de su casa también, eso, y a lo mejor hubiera sido otra historia.
Mantén la unidad de España y cuidado con las tías.
Tenía que haberle dicho.
Y no te fíes de las rubias.
Esta semana se ha hablado mucho de Franco, hasta Aznar ha hablado de él. Anda. Y, oh sorpresa, no quiere condenar el franquismo porque...
Estamos hablando del franquismo. Yo no voy a condenar algo en el cual, pues, mi padre participó.
Habría que preguntar a un hijo de Hitler. A ver qué.
Claro, o sea, es que me parece una premisa como un poco complicada.
Esto no me lo esperaba.
O sea, no. Si tu padre es Daniel Sancho, ya no puedes criticar los descuartizamientos, ¿no? Como yo, que, claro, si entramos en esta dinámica…
Yo, como un aznar que soy, tengo que decir que esto, para mí, es lo de
fin. Te has superado.
O sea, es que, como mi padre participó ahí, ¿cómo voy a condenar
yo? Condeno esto.
Si mi padre participó una vez en un arroz que del domingo, y lo condeno al máximo…
Y lo condenas porque fue
una de las
desastre,
peores cosas, claro, que se hizo.
Mucho peor que el franquismo. Sí, claro,
bueno, tu padre hizo más daño.
Esta semana ha presentado su nuevo libro, Mariano Rajoy, ha dejado perlas de las de siempre. Esta parece dedicada al expresidente que hemos escuchado ahora.
En las redes a veces da la impresión de que la opinión de un energúmeno vale más que la opinión de un premio Nobel.
No es la impresión, es,
bueno, es, que,
es, pues, como es.
Hay
es
que entrar más, sí, en las, sí, redes, sí, sí, Mariano, porque es así.
Hay nuevo presidente de la Generalitat Valenciana, es Pérez Llorca, ganó la votación con el apoyo total de Vox.
Queda elegido presidente de la Generalitat el molt honorable señor don Juan Francisco Pérez Llorca.
Y ahí estaba Mazón dándole la mano, luego yéndose rápido, que tenía lío, más lío que va a tener, porque parece ser que la que era su consejera, y la que le llamó y no obtuvo respuesta. Este domingo habla por primera vez de todo en La Sexta.
¿Le dijo dónde estaba?
No.
¿Le noto preocupado?
No.
No, hombre, preocupado no estaba. Estaba preocupado por…
A ver, está preocupado por porque…
Yo esto lo pregunto de corazón, como valenciano,
plato, ¿no?
Y te lo pregunto a ver y tal, y como conocemos gente, que yo conozco gente incluso que ha tenido problemas graves con la Dana.
¿Con la qué?
Con la Dana.
Con las cosas, la
sí,
Dana.
¿A alguien le importa? O sea, a mí, sinceramente, no me importa nada lo de la comida. O sea, me parece genial. Y no me importa absolutamente nada, porque después de la comida vienen 365 días de nada. O sea, quiero decir que la comida… No, para mí representa una broma entre nosotros, como un cotilleo así bromero que podemos hacer. Uh-huh. Pero ¿qué pasa con el año después? O sea, y me parece que poco hincapié se hace con lo desvalida que está la gente allí. O sea, con el año de después, la gestión del año de después. O sea, la comida, pues no, pues nada, pues como si quiere. Oye, yo conozco gente que son unos locos en su vida y en el trabajo son máquinas de matar. Y yo no les exigiría, claro, estar a la hora en el trabajo por la mañana.
Siempre que en el resto de su día.
Que claro, es una cosa impecable. Claro. Que aunque se tenga que quedar y morirse 12 veces, revive y lo hace otra vez. ¿Y qué más da la comida? Si hay un año, de verdad, pasaos por Payporta y decidme,
claro,
que la comida importa algo.
Que la comida, o sea, la comida, el año después es un reflejo de la comida, que es…
No, no, la comida solo son 4 horas, claro. El año después son 365,
claro,
días por 24.
No estuvo durante esa comida y claro, no ha estado
no estuvo
durante
preocupado,
un año.
No estuvo preocupado.
¿Pero un
bueno,
año?
Hablando de la comida, se ha publicado también la factura de la comida, el ticket del parking famoso, pero, y nos ha llamado mucho la atención a todo el mundo, ¿no? La fotografía de la sala donde se pasaron esas muchas horas comiendo. Y es una sala, bueno, pues
bastante cutre, ¿no?
Pequeña.
Es bastante…
Una mesa de Ikea, yo creo,
pues,
¿no?
Sí, 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 la redonda, no, es así. O la recomiendo para espacios
unas
pequeños.
Sillas incomodísimas.
Eso te iba a decir,
¿no?
Que para estar ahí 4 horas, esas sillas de plástico horas, duro, sí, ahí… Sí.
O sea, luego también, claro, muy duro verte así cara a cara como 4 horas de pum pum a los ojos Amazon, comiendo. Amazon.
En un privado, sí, que el camarero llama a la puerta, sí, entra, sale…
Todo sí, feo, todo feo.
A ver, ¿se puede jugar a ping-pong?
Fíjate
esta
que
es una cosa que se puede hacer en esa
mesa. Y fíjate que te invita a currar y ni así, ¿sabes? O sea, te invita como a hacer un briefing, ¿no?
Sí,
sí, sí, es una sala de PowerPoint, más que eso.
Sí.
En fin, preguntado por todas estas nuevas informaciones, que una vez más desmienten sus versiones, Mazón lo tiene claro, esto parece Sálvame.
En un asunto que más parece de Sálvame que de otra cosa, ¿no?
Hombre, no.
Que no, que no. Es que no has hecho nada, macho.
Es verdad
que
en Sálvame comían hasta tarde, hasta las 6:30, 7,
sí,
estaban
verdad,
allí comiendo.
Merendando jamón, da. Sí,
yo lo daría todo por ver un especial de Jorge Javier, sobre este tema.
Es
te digo.
Mira, y es verdad que en Sálvame también había sexo entre ellos a veces.
Eso es verdad.
¿Qué será de Mazón dentro
y
de 4 años? ¿En qué programa de televisión está?
¿Qué será de Mazón?
¿En qué programa? Bueno, si es que
a
no
ver,
está en la cárcel.
¿Alguno de Canal No? ¿O alguna movida de…?
En la Isla de las Tentaciones y antes de salir del coche ya ha picado. Ya,
ojalá.
Ya, antes de salir del coche ya ha caído. Ya, es como sí, sí, ya, sí.
No, pero de verdad, ¿eh? O sea, ¿a dónde va Mazón ahora? Es que no Albacete
donde
no,
sea
tampoco,
donde
que
sea en Mediaset.
Sí, porque esta
a Galicia,
gente suele tener cosas como de asesor, ¿no? Pero,
sí.
Pero es tan
este
tóxico
caso,
Mazón, ¿no?
No, bueno, es que ha habido como inactividad en el momento más importante de los últimos 10
claro,
años. O sea,
bueno,
es una cosa muy loca.
¿Dónde va? Hasta 2027 va todo a las Cortes Valencianas a cobrar un sueldo.
Claro,
de,
sí, de diputado, claro, sigue, claro.
Otro tema que colea de la semana anterior es la condena al fiscal general del Estado. Parece ser que el juez, que todavía no ha enseñado el texto de la sentencia, el día antes de condenar al fiscal estuvo dando una charla en el Colegio de Abogados que, oh sorpresa, era acusación en aquel juicio. Y la charla acabó de esta manera.
Concluyo que tengo que poner la sentencia de
Tengo que poner la sentencia, sí, sí. Tengo que ir a condenar a un señor, sí, sí.
Le ha faltado decir, dadme ideas, por favor. ¿Qué puedo poner?
Desde el gobierno, el presidente ha hecho malabares para aceptar la condena y a la vez estar muy enfadado.
Pero en una sociedad democrática como la que vive España, desde luego podemos manifestar nuestra discrepancia sobre la orientación de esta sentencia.
Se le iba subiendo la vena, ¿no?
Sí, en el cuello. Sí, está como enfadado. ¿Vosotros pensáis que es inocente?
¿Quién? La pregunta es ¿quién?
¿Inocente de qué?
¿Hablas del fiscal?
No sé, en general. Yo, mira, el otro día pensaba, si Pedro Sánchez no sabe todo lo que pasa, es que Rajoy no sabía todo lo que pasaba.
Claro. Nadie sabe nada.
No te sigo, Antonio.
No sé, que nunca se enteran, que siempre es como, ay, pobres.
Ya, pero ¿sabes qué pasa? Mismo, ¿no? Es que yo he hablado con Miguel Ángel Campos.
¿Y qué?
Y Campos sabe que es inocente.
Ah.
Porque Campos sabe quién fue la fuente que le filtró.
Claro.
¿Sabes? ¿Quién es?
No lo puedo decir. Él no lo puede decir.
Sería increíble que ahora de repente a ti se te escapara y todo el último mes.
Porque Campos es un gran profesional y a mí no me ha dicho quién es la fuente.
Vale.
Pero él sabe quién es y sabe que no es el fiscal.
Pues pero podrías invitar a Campos y hacemos un quién es quién. Bueno, es alto, es bajo, lleva gafas. Uah,
claro. Si quieres, se lo propongo.
Te lo adivino, ¿eh?
Sería increíble eso.
Ya que estaba, aprovechó y lanzó una clásica del y tú más contra el Partido Popular y sus formas con la justicia.
Que nosotros hemos sido siempre respetuosos con la independencia del Poder Judicial. Han sido otros los que han hablado de controlar por la puerta de atrás la sala segunda del Tribunal
por
Supremo.
Por la puerta de atrás es tu opinión. Vamos, claro. Yo creo que es con Luminoso y por la puerta de adelante.
Por la principal, ¿no?
Lo que sea, muchos de los jueces de este país prefieren que les controle la derecha que la izquierda. Quiero decir que tampoco hace falta insistir mucho.
Fiscal dimitió y la vicepresidenta Díaz dio un discurso en el que pedía protestas ciudadanas y esgrimía un discurso épico hacia el fiscal.
Ha dimitido hoy un hombre bueno, un grandísimo profesional.
Entonces, la portavoz del gobierno, Pilar Alegría, anunciaba por fin el nombre de la sustituta de García Ortiz.
Anunciarles que el gobierno de España ha iniciado el proceso para nombrar a la nueva fiscal general del Estado, que como saben recae en el nombre de Teresa Peramato Martín.
Peramato mola.
Es una sustancia química.
Mira, es de mis nombres favoritos de fiscal desde Torres Dulce.
Torres Dulce estaba muy bien también.
A mí me cae bien la señora, ¿eh? Tiene pinta de enviar memes de buenos días. Mirad la foto, o sea, tiene cara de decir sí. ¡Buenos días, familia!
Tiene muy claro todo lo que ha pasado aquí. Es Isabel, España es una dictadura Ayuso. Sánchez es prácticamente un dios, según ella, que está en todas partes.
Sánchez ordena al Supremo. Anda. Sánchez manda en el Constitucional, Sánchez manda en la Fiscalía, en sus palabras, por tanto, Sánchez es los tres poderes del Estado.
Claro, o sea, que sí. Sánchez es el que está hundiendo a Sánchez, ¿no? Con la sentencia.
Sánchez.
Ah, vale.
Sánchez es Banksy, Sánchez es Batman.
Sánchez es M. Rajoy.
Chanquete no murió de viejo. Lo mató Sánchez.
Hay quien empieza a ver difícil lo de seguir con esta legislatura, gente del PSOE que no ve cómo seguir, y gente de Sumar que quiere seguir, pero se le nota un poco desanimado, ¿no? A Burtasso.
Nadie ignora que está siendo una legislatura difícil. Esto sería poco menos que engañarnos.
Eso se nota. Alegre no está.
Nunca he visto a Urtasun un Braveheart, ¿eh? Tampoco.
No,
o sea, yo
no
iría a darme una paliza con alguien con Urtasun de compañero. Cómete un filete, mete un Red Bull y vamos a donde quieras.
Si era difícil, el mismo día en que Junts y Podemos votaron en contra del techo de gasto, Ábalos entra en la cárcel, como decíamos. Antes de entrar, dejó un par de perlas.
Estoy triste.
Una de las perlas habla de la mujer de Sánchez, una del propio Sánchez. Según Ábalos, Sánchez, el maldito Sánchez, según él, se reunió con Otegi.
¿Pero cuál es la información? Eso es mentira.
Menuda inventada.
Menuda inventada, la mejor, ¿eh?
Preguntaron al propio…
Yo soy Sánchez y yo no diría eso es mentira.
Otegi.
Porque es que
cualquier cosa que dice un político y sobre todo un presidente que está tal, se sabe que está mintiendo, o sea, que es culpable siempre. Entonces, como ya hemos tenido todos los presidentes culpables, sería muy raro que un político no fuera culpable, con lo cual yo siempre ya de base pienso que es culpable.
Claro.
Pero le preguntaron al propio Otegi y dice que él ni siquiera ha hablado en su vida con Sánchez.
que yo no es que no haya estado con el señor presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, que no he hablado nunca con él.
Nunca.
Pero me gusta muchísimo que se indigne más Otegui, porque el real, ¿sabes?
O sea, a mí con ese señor de derecha. A mí con ese señor de derecha no me relaciono.
A mí me duele que José Luis vaya a la cárcel y Otegui esté por ahí.
José Luis.
José Luis, tío.
¿Cómo
José,
lo tienes tú en tus contactos?
Como José Luis va a manejar a la gente de la cárcel como quiera.
Porque José Luis. Tú tienes, si ahora te coge el teléfono.
Sí,
está,
sí, sí.
Oye, pídele un visa. ¿Le
podemos mandar un WhatsApp en directo?
¿A José Luis?
Sí, a José Luis.
Pero no le va a llegar.
Y de vez en cuando yo creo que les dejan leer algún nombre.
Ya lo he dicho muchas veces, de todos los políticos que han pasado por todas mentiras, 6 años que estuve ahí trabajando, diariamente, pues una de las personas más cariñosas, de las que más vamos, te lo digo de verdad.
Tienes el mándale, mismo ojo que Pedro Sánchez, ¿has visto? Sí,
mándale un WhatsApp que sea sé fuerte, José Luis. ¿No?
A ver, yo
es que José Luis es muy fuerte. Es más fuerte de lo que pensáis. Yo creo que José Luis va a salir, va a refundar algo de un partido,
sí, hombre,
y lo veremos.
Y te digo, una cosa. No solo eso, sino que va a echarse una novia allí dentro.
Yo creo que sí.
No lo sé, pero
no sé cómo se las apañará.
No sé, pero va a salir de allí con una novia nueva.
Y la va a embarazar. Y la va a embarazar. Y va a pillar permiso para los dos, que eso se hace con vasitos, que te lo pasan el vasito.
Pepe están comiendo palomitas y viendo lo que ocurre. Feijóo tiene miedo porque al final le va a tocar ser presidente, o eso cree él.
Bueno.
En el PP son fans de la fruta, menos de las manzanas.
El señor Sánchez no es un hombre rodeado de manzanas podridas. Me temo que ha sido al revés. La manzana podrida es él.
¿Habrá moción de censura? De momento habrá una manifestación mañana,
eso es.
Ya lo iremos viendo. Ojo, que
perdona que te corrija, ¿puedo decir algo?
Sí, sí.
Hace muchos años, ¿no? José Luis salió a decir que iban a regenerarlo todo, ¿no?
Uh-huh.
Sí. Y pum, y ahora estamos así, ¿no? Ya estamos así. Ahora vendrá un hombre que dirá que va a regenerarlo todo, ¿vale? Y yo, nada, os hago una broma, que nos veamos dentro de 6 años a ver cuando esté el hombre entrando en la cárcel, ¿no? Y ahí aparecerá alguien que de verdad viene. Entonces, si seguís votando, es vuestra culpa, ¿eh?
Ah, vale.
Se estás haciendo
un llamamiento. Creía que era una profecía.
Es verdad.
O sea,
es que es un...
Pero tú qué sabes.
Es un una
bomba. Yo solo sé.
¿Qué sabes que no sabemos?
Es un una bomba que vive en la montaña.
Pues nada, las estrellas. Que me leo la historia de España de los últimos 25 años y es que se repite cada 6. O sea, es una cosa cíclica.
¿Dónde estaban los servidores de Foro Coches? Ya lo sabemos.
Sí.
¿Habrá moción de censura?
Foro Coches se me queda muy corto. Yo soy de solo páginas de Banjo en de americanas.
Manifestación mañana, ojo que no las tienen todas consigo, aunque vaya mucha gente, porque...
Sé que queda poco tiempo hasta el domingo día 30. Sé que hará frío en Madrid.
Pero que vayan dos, por lo menos, vayan tres.
No lo sabes, que hay días que de repente calienta raro.
Por si acaso, que la gente en general vaya haciendo acopio de...
Un chándal, las mudas,
unas zapatillas,
las zapatillas
o sea, un velcro, una cuchilla en el recto, ¿no?
¿Cómo tiene que ser una manifestación del PP para que te lleves una muda, eh?
Bueno, una cosa que sí que le digo a José Luis y a Koldo, sobre todo a José Luis. José Luis, guías telefónicas con cinta aislante alrededor del estómago para ir al comedor.
¿Ah, para los navajazos?
Pues si te pinchan.
Madre mía.
¿Qué va? Pero si va a ser el rey del comedor en 2 días.
Coge revistas.
Guías telefónicas.
A esta hora.
Pero todavía hay guías.
Guías telefónicas con cinta aislante. Si puede ser Gorilla Tape, que es más gorda.
Gorilla Tape.
Pam, pam, pam. Y luego que no te muevan al módulo 5 de Picassen, que ahí sí que hay lío.
Ahora mismo han pasado 36 horas, más o menos. 36 horas. Él ya tiene 2 imperios de vender tabaco.
Hombre, totalmente.
Él te consigue cigarros que ya no hay, los Kruger y esos.
Su mote ya es el conseguidor.
Cortos que hace años que no existe, él tiene dentro.
Mira,
ya.
Pues te puedo decir otro dato de José Luis, pero es que yo, de verdad, que la gente que no piense que es broma, yo hablo con respeto. Como compañero fue espectacular. José Luis fuma Ducados.
Sin duda. Pues y muchos.
Es un dato.
Sí, porque le pega mucho.
En dos caladas se cruje.
Y de verdad, no sé cómo decirlo, Javier, de verdad que me cuesta la metal, pero de verdad que es muy buena gente. O sea, es muy...
Ya, buena gente.
Entre comillas.
Sí, sí, buena gente.
O sea, que luego tiene lío, ¿no? También pero
tiene lío.
En lo personal,
ya que el destripador,
joder,
unas fiestas, era...
Sí, sí. Mi hijo, invitaba a comer. Tal, lo meten en la cárcel y es que era muy buen niño, tal, que solamente bombardeaba.
Ricardo Aguilera, ¿cómo estás, Ricardo? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
50 canciones para entender el siglo XX, acabas de editar.
Buenísimo libro. ¿A quién votas, Ricardo? Cuéntanos.
¿Qué canción escoges para entender esto de Ábalos?
Ay, Dios mío. Para entender lo de Ábalos, para entender España, casi cogería Cambalache. Para entender el mundo.
Cambalache.
Qué bonita.
Mira, yo cogería Free Bird de Lynyrd Skynyrd cuando dice I can change, no puedo cambiar, y viene el solo. ¿Sabes? Ese es José Luis acelerando. En plan, de voy a ir a la cárcel, pero es que yo no puedo cambiar, mi vida es así.
Voy a la cárcel, pero dame un 2%. ¿No?
Exacto, pero llama a esa chica.
¿Por qué las canciones explican? Explican el tiempo en el que se compusieron, además. ¿No?
Bueno, las canciones son testigo del tiempo en el que se producen, siempre. Algunas deliberadamente y otras, que es la parte más divertida, sin querer, ¿no? resulta que sale una canción, escarbas un poquito en lo que hay debajo y te sale un retrato del momento y del lugar.
Claro, pero el siglo XX tiene unas épocas muy definidas, pre-Primera Guerra Mundial, luego la Gran Depresión, la Segunda Guerra Mundial, no hay una sola canción que pueda definir un siglo.
Yo diría que Cambalache se acerca, porque... Sí.
Está claro que te gusta Cambalache, ¿eh?
Hombre, es que hay una frase de Cambalache que dice, los anormales nos han igualado, y me parece... me parece que es muy definitivo.
Como anormal también me siento...
Del siglo XX y del siglo XXI.
Sí, sí, sí. Es una canción así como con mucha... Como que sí. Se deja, el que canta ha perdido ya y no le
Hombre,
importa.
Hombre, Discépolo es que tenía el colmillo bien retorcido y hay que recordar que la canción es del 34 y ya en el 34 dijo, en fin, planteó el panorama que tenemos hoy, ¿no?
Bien. La verdad es que muchas de las canciones también se han usado con fines distintos para el que fueron creadas, ¿no? Como en campañas de publicidad.
Sí, muchísimas. Las canciones en cuanto pegan un petardazo les echan mano para ser usadas. Hay muchas que han sido usadas para lo que no estaban pensadas. Por ejemplo, el famoso Born to Run de Bruce Springsteen, que en principio es una canción sobre los veteranos de la guerra de Vietnam.
Dices Born in USA, ¿no?
No, Born to Run.
El disco es Born to Run.
Es Born in the USA.
Born in the USA.
Sí, que todo el mundo se piensa que es una canción como de patriótica y en realidad son veteranos.
Bueno, es una canción sobre la infame vida de los veteranos venían de la guerra de Vietnam. Lo que pasa es que, claro... con este soniquete, modelo himno nacionalista,
sí, de estadio.
Con una portada en la que aparece Bruce Springsteen saltando delante de una bandera americana.
Claro.
Y una contraportada, por cierto, curiosa, con el culo de Bruce ahí con la gorra metida en un bolsillo, pues claro, se convierte en un himno. Y se le coge cambiado el número. Tanto es así que Ronald Reagan la empleó para su campaña electoral.
Supongo que Bruce le pidió que la quitara porque eso es lo que suele pasar, ¿no?
Sí, se lo pidió, pero con la boca chica, ¿eh? Las cosas como son. Sí, porque luego está lo de la pasta.
Bruce es más verbal ahora que antes.
Solo si estás bueno puedes llevar vaquero y camiseta blanca. Haced la prueba. Si eres hombre, mujer o lo que sea.
Bueno,
o sea,
mira, Pino.
Tú, si llevas vaquero y camiseta blanca y estás guapo, guapa, es que estás bueno.
Sí, realmente.
Si no,
es una vestimenta que... No, eso es, y el tanga es nada más que para gente que claro. hace pesas.
El chándal es para gente que está en la cárcel.
Eso sí.
Claro.
Que pienso en Poli de los Sopranos.
La zapatilla con velcro.
Para Pepe Luis.
Para Pepe.
Que eran, había
¿eres
más...
amigo de él?
No, pero vaya.
Vale. ¿Había más canciones políticas antes?
Yo diría que sí. O por lo menos se vendían más. Hubo un momento en el que canciones abiertamente políticas eran canciones que se hacían populares, ¿no? Y también lo que sucede es que canciones que tienen un sesgo político detrás, si se hacen muy conocidas, si tienen mucho éxito, si calan en el imaginario colectivo, pues pierden un poco ese sesgo político. Es lo que le pasó a una canción... A Bela Chao.
A Bela Chao, sí. Correcto.
Bela Chao,
que hay
un
montón de gente tarareando el Bela Chao que yo creo
sí,
que
sí.
no
que
saben.
No tiene ni la más remota idea de por dónde van los tiros.
Totalmente.
¿no?
Y precisamente los tiros. ¿Sí?
Exacto.
Sí, sí, sí. Sí. ¿Y dónde fueron los tiros?
Exacto.
Claro, ¿y dónde fueron? Una canción de los partisanos italianos, una canción sin autor conocido. Es estas canciones que se van decantando, ¿no? Y les van poniendo estrofas. Y la gente ahora, ¿qué es lo que recuerda de Bela Ciao? Pues que es de la banda sonora de una serie de televisión.
Total. Ah, sí, de la Casa de Papel,
¿no? En efecto.
España, tú destacas, por ejemplo, nombras Gallo Rojo, Gallo Negro.
Sí.
Ay, qué bonito.
Que es una canción recuperada últimamente, yo creo, ¿no?
Sí. Es una canción, bueno, es de Chicho Sánchez Ferlosio, una canción maravillosa que tiene algo que es lo mejor que le puede pasar a una canción, que es que durante mucho tiempo nadie supo quién era su autor, todo el mundo pensaba que era una canción popular. Bueno, pues no, tiene autor, era Chicho, le detuvieron cantando esta canción en la Facultad de Filosofía, me parece que fue, y acabó grabándola en su casa. Vinieron unos suecos a España dispuestos a grabar a Chicho y le grabaron en el cuarto de baño de su casa. Sí. Luego sacaron el disco poniéndole canciones folclóricas suecas y dentro lo que había
sí,
era...
Sí, sí.
En un baño.
Lo cuenta
David
Trueba en el documental. ¿No? Sí. Es muy divertida
lo
la
mejor que le puede pasar a la SGAE, ¿eh? Que no tenga autor y los derechos se los retienen y si no le reclama, a la mierda.
Oye, llevamos ya 25 años del siglo XXI. ¿Tú crees que hay canciones memorables ya en el siglo XXI?
Sí. Desde luego que las hay. lo que hay que hacer es
ASRG,
entenderlas.
El ASRG yo creo que está ahí en el top 3.
Hay que entenderlas. Muchas canciones tienen detrás algo que la propia canción al principio parece que no. Pero hay canciones descaradamente, es decir, que hablan descaradamente de qué es lo que pasa en el siglo XXI. Una de ellas es de Tom Waits, se llama Everybody's Talking at the Same Time, todo el mundo está hablando a la vez, y es una canción que habla de la crisis, de la famosa crisis de 2008.
La sinopsis de este programa.
Cuando, claro, cuando hubo ese agujero de dinero por que montaron los bancos con Lehman Brothers y, en fin, las subprimes. Y Tom Waits lo explica muy bien. Los ricos han quedado la pasta, a nosotros nos han dejado el marrón, y todo el mundo está hablando a la vez. Esto es, hay que hablar constantemente en prensa, en radio, en televisión, para confundir y que la gente no sepa que sencillamente lo que ha pasado es que nos han metido la mano en el bolsillo.
Ricardo Aguilera, que es periodista, acaba de publicar este libro, 50 canciones para entender el siglo XX, con la editorial FM. Esto que suena es cambalache, ¿no?
Hombre, que sí es cambalache.
Será una porquería, ya lo sé, en el 506 y en el 2000 también. Que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y doble. Pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente.
Repartiendo buen rollo. A vivir, que eso es.
Gracias, Ricardo.
Vivimos revolcados en un merengue y en el mismo lodo todos manoseados.
Arturo, ¿cómo te presento? Arturo, el del podcast, Arturo, el de la radio, el de la tele.
¿Sabéis qué? Con este tango yo me pasé la infancia, yo lo escuchaba, lo ponía...
Esto explica muchas cosas.
Espera un momento.
Con esto estoy presentado, ¿verdad? Momento.
Es que el invitado de antes y tú tenéis la misma voz, entonces...
Ah, es verdad.
Es otra persona, ¿vale?
Es verdad.
Es Arturo González.
Vale, soy yo, sí.
Arturo, buenísimo.
Bueno, entonces tus padres...
Yo lo escuchaba.
Igual
lo escuchaba
que en Guantánamo a los presos se les pone heavy metal, te ponían cambalache.
Mis padres me ponían tangos. Pero yo no conocía los deslices del español al argentino. Entonces, cuando en la canción dice el que vive de las minas, yo pensaba que eran los mineros.
Claro.
Pero lo he descubierto hace relativamente poco,
claro.
Yo pensaba, ¿por qué esta inquina contra los mineros Argentina? ¿Por qué odian tanto a los mineros?
Sí.
Buenos días, estoy encantado de estar aquí.
Buenos días. Cine con más cosas acabas de publicar. ¿Está en la calle ya? ¿Se puede comprar?
Sí. Vale. Sí,
bueno, está en las librerías, tampoco es que calle. Vayas por la calle y esté tirado en el suelo.
Porque hace mucho frío, se mete en librerías.
Me ha hecho gracia porque dices que tú cuentas que la gente te conoce de algo, pero mucha gente no sabe de qué, ¿no?
No, soy tantas cosas. El permanente otro. Soy.
¿A quién se le ocurrió lo de que el prólogo lo escribiera ChatGPT?
A mí.
Al otro.
Pero tuviste que pedir permiso a la editorial, supongo.
Tuve que explicarles lo que iba a hacer y, de hecho, si te fijas en la portada, no aparece. Yo quería que pusiera directamente de cara prólogo escrito por ChatGPT y me dijeron que no y me tuve que inventar.
El autor más leído del momento.
Eso es, porque me dijeron que si no nadie se lo iba a comprar.
Pero es que es un muy buen prólogo, ¿eh?
Es que es muy bueno.
Es bueno el prólogo, la verdad.
Sí.
Yo solo me he leído el prólogo, te tengo que confesar. Y está muy... O sea, lo mejor de tu libro de momento es lo de ChatGPT.
Y la tentación de decirle sigue escribiendo tú que lo haces bien.
Exacto.
Estaba ahí, pero sí quise hacer esta prueba de decir, bueno, ¿qué pasa? Evidentemente el libro habla mucho de la llegada de la IA al cine, que es algo que lo tenemos ya ahí, que ya está prácticamente, ya lo estamos viendo en pequeños trocitos, estamos viendo películas hechas por Robert De Niro que no ha hecho Robert De Niro.
Sí, o Robert De Niro joven, hechas por Robert De Niro viejo.
Eso es, lo estamos viendo ya, y entonces me apetecía la provocación también, meterle a la gente los dedos en la boca y decir, ¿y si ChatGPT escribe un claro, prólogo y encima está bien?
Además, el ejercicio del final del prólogo diciendo, no, ahora soy yo. Y yo no me lo acabo de creer. O sea, yo me lo estaba leyendo y digo,
¿Le has dado una idea a la editorial?
Sigue siendo la IA.
Increíble, tío.
Estaba pensando que que Scorsese ha llegado 2 años tarde a la IA con el irlandés. O sea, le ha quedado cutre por 2 años
por
que podían haber hecho todos los viejos, de verdad viejos. Sí.
Es verdad.
Una música del siglo XX, cambalache, una peli para definir el siglo XX.
Yo hablo mucho ahí de una peli del año pasado que se llama Perfect Days. Y que me parece... qué me bonita. Parece que es una de esas joyas que, sí. que mira, si alguien se leyera el libro, aunque sea que se lo presten, ni siquiera estoy diciendo que se lo compren, y por eso se pusiera a ver Perfect Days y le provocara lo que me provocó a mí la sí. existencia de esa película.
Qué bonito.
Porque me parece que por oposición explica perfectamente el momento que, sí, que vivimos. O sea, precisamente por mostrar justo lo contrario o mostrar, en mi caso, el lugar donde quiero estar. No donde estoy, claro, sino el lugar donde
perdona,
quiero estar.
Perdona, ¿limpiando váteres?
Limpiando váteres.
Limpiando váteres.
Y callao.
Me dio ganas de limpiar el váter de casa. O sea, cuando lo vi. Y yo no sabía ese dato curioso que los váteres en Tokio, que hay una serie en la lista de váteres que están hechos por arquitectos. Es preciosa, ¿eh? La película. Sí,
sí. Es una maravilla. Es y fíjate dónde estoy, que me apetece limpiar váteres. Sí, o sea, sí, imagínate. Sí, sí.
No, pero no, se entiende perfectamente. Hacer algo zen, tú solo.
Es una peli de dónde debe estar la mente para estar tranqui en esta vida. Sí, horriblemente.
Claro, es meditación. Es estar total haciendo algo
cuando
en lo que estés concentrado.
Al principio,
¿no?
Yo todos los días corto un árbol y hago eso.
O sea, ¿ah, sí?
Claro, o sea, cortas un árbol para no matar a nadie.
No, es que no te sale. O sea, tú tienes como tu cosa de todos los días, que voy a cortar un árbol y lo hago como ese señor limpia el váter. En plan, es mi cosa, me preparo guantes, me preparo… Yeah. O sea, me lo hago
ceremonia,
todo.
Una ceremonia.
Sí. Espero que sea grande el bosque, ¿eh? Porque un árbol todos los días…
Que tú hablas, Arturo, grande, de películas grande, mucho más oscuras o olvidadas, y que son muy particulares. El Beso, por ejemplo.
Ah, mira. Mm.
Sí, El Beso es una película que ahora mismo cualquiera puede acceder a ella. Dura cuatro minutos, creo, o menos. En YouTube está. Y El Beso es una película que también explica mucho la importancia del cine en nuestro día a día sin habernos dado cuenta, ¿no? Porque muestra cómo besaba la gente en el 1800. Y los besos, el primer beso filmado, por lo menos el primer beso conocido filmado, es un beso bastante feo.
Muy feo.
Es sí, un beso muy poco estético.
Desagradable.
Es un beso de un señor…
Demasiado realista.
Es un beso sí, de Koldo, sí, sí, es un beso de Koldo.
Sí.
Además, yo creo que tú, cuando lo mencionas en el libro, todo el mundo va al vídeo.
Todo el mundo, sí, claro. Sí. Quiero claro pensar.
Ahora es el beso estándar ahora mismo.
Y sí, sin embargo, el cine nos ha enseñado de manera callada a besar de otra manera. Y tú ahora ya a las parejas por la calle las ves besándose como en el cine, no como se besaba ese señor con bigote gordo.
A mí esto me pasa con los niños. Yo creo que ahora los niños…
¿El qué? ¿Besas a los niños?
No, joder, espérate. Que los niños hablan como hablan los niños del cine. Que en realidad no son niños, son dobladores.
Eso es totalmente así. Todos son Bart Simpson.
Es así, es así. Y El Beso es una peli que mola mucho ver, ya digo, que es un rato. O sea, que
sí,
no,
sí, sí,
no. Para darte cuenta de qué manera el cine, que siempre que hablamos lo glorificamos como tal, en realidad nos ha enseñado prácticamente el día a día. Hasta nos enseña a comer, ¿no? Hay escenas de Buster Keaton o de Chaplin, la famosa de Chaplin comiéndose la bota, que nos enseña a comer con elegancia y que creo que también, de alguna manera, condujo a la gente,
claro,
a comportarse en
sí,
la
sí
mesa, no como, no
lo
como
que
un
pasa
cochino.
Es que, Arturo, la palabra cine está en la portada de tu libro y tú hablas de cine, pero ¿qué es cine?
Claro, claro,
¿te da una buena serie de cuatro episodios?
Claro, pues es cine.
¿Es
también
cine?
Claro, sí, yo creo que sí. Con los debates semánticos, lo guay es que se puede estar horas y lo terrible es que se puede estar horas. Quiero decir, que cada uno haga lo que…
Tú eres especialista en hacer podcast de cinco horas.
Exactamente.
Claro.
Se puede, se puede.
Por eso vivo de ello. Vivo de la tortilla con cebolla o sin cebolla. Con lo cual, evidentemente, pues cada uno definirá cine como le dé la gana.
Pero ya ha pasado la época purista, ¿no? Ya no podemos decir que lo que es cine es lo que vamos a ver a una sala, ¿no?
Yo creo que no. Yo creo que ahora mismo… Bueno, igual hay que diferenciar…
Habrán algunos estirados todavía, ¿no?
Si quieres que me tirara la piscina, me tiro.
Tírate,
o sea, igual
tírate,
hay que
tírate
diferenciar entre…
O sea, nos quedan cuatro minutos, pero tírate.
Buah, pues ya está, tengo yo para varios largos. Entre lo audiovisual y lo cinematográfico. Igual hay que ser especialmente purista con eso, y lo cinematográfico tiene una serie de estructuras y de obligaciones y de planos y demás, y lo audiovisual pues incluye también TikTok.
La gente
entonces
lo usa, ¿eh? Yeah, dice, esto yeah es cine. El otro día estoy jugando ahora un videojuego que recomiendo a todo el mundo, que se llama Ark Riders, y ponían en un resumen en internet, ponía, esto es cine.
Sí.
Y se veía un tío jugando, y como ya está las secuencias hechas por planos en los videojuegos, que van cortando a planos naturalmente conforme te vas moviendo por el campo, de verdad que era cine. Era una pelea con un tío lejano, cómo se hablaban, luego se escondían, y me parecía una historia de un western.
Ya, claro. Lo que pasa es que hasta ahora cine era ver cine. Y es verdad que hay… O sea, yo creo que yo nunca aceptaré un TikTok como cine. Yo sí acepto una serie, una plataforma.
¿Pero como formato? Film, ¿no? O como, ¿porque no te gusta la plataforma y el formato?
La palabra, creo que rindo demasiada...
O sea, ¿no aceptas pleitesía como cine algo que dure menos de una hora y media?
Sí, ¿no? Y que tenga más gente pensando, más gente trabajando, ¿no? Que pero, te cuente una historia más larga.
Pero molesto más todavía. Igual lo que hay que diferenciar es entre contenido y producto.
Claro.
Y
claro,
el contenido es una cosa que puedes hacer tú ahora mismo enchufándote el móvil. Claro. Y el producto es algo pensado, empaquetado, meditado, empaquetado, yeah, realizado y demás.
Sí, totalmente.
Si tenéis tiempo de parar la programación de la SER, podemos estar unas 5 horitas.
Sí, es un carrusel deportivo de 5 horitas, exacto.
Oye, pues yo creo que llamamos a los de carrusel y decimos, vamos a debatir sobre contenido y producto, y os dicen, sí, no pasa nada.
Yo creo que los oyentes, los oyentes van a estar encantados.
Un poquito de todopoderosos, quien quiera seguir escuchando chapas duras para cafeteros. Buenas,
la última.
Buenas, que dan
la
gusto.
Densa.
Que da gusto.
¿Hay algún podcast que se llame La Chapa?
Ayer a la 1:30 de la madrugada estaba yo con Arturo y Kurosawa. O sea,
imagínate.
Madre mía.
Sí, sí, eso es cine.
A ver,
eso es,
oye, cine. Venga, recomendaciones de noviembre del 2025. Haznos algunas.
De noviembre del 2025. Sí.
¿Qué tenemos que ver? ¿Qué deberíamos haber visto?
Pues no tengo ni idea, de verdad. Porque
Pluribus.
Cada vez voy, no al cine, voy mucho al cine. Pluribus, por supuesto.
Pluribus,
claro,
mola mucho. La premisa es tremenda.
Pero va un poco lenta, ¿no?
Sí.
Ah, no, a mí me encanta.
Sí,
¿no? A mí me angustia.
Sí, va un poco lenta.
O sea, no me atrevo porque
va un poco lenta, Javier.
Si te metes con Pluribus,
a mí me descubierto una cosa, he descubierto una cosa. El creador es el de Breaking Bad, que es, sí, el mejor amigo del creador de Rick y Morty, y le roba la idea de Rick y Morty de la mente colmena. Está cedida de un amigo a otro, es una cesión. Yeah.
Pero va un poco lenta y acabas de elogiar Perfect Days y acabas de
eso es verdad,
decir
es verdad.
Qué maravilla.
A mí me encanta.
Qué bien
con contradicciones,
todo.
Vivo con ellas.
Contradicciones tremendas.
Es que el gusto es muy personal. Yo, por total, ejemplo, las películas de Navidad sé que son una mierda, pero me encantan, tío. A mí
las pelis de Navidad
una buena peli
sí
navideña que me tranquilice y que me diga que todo está bien, me gusta.
A mí me gustan las de Navidad, pero cuando secuestran a Papá Noel. Eso para mí es siempre un sí.
Pero a ver, por ejemplo, esta tarde, tú, imagínate que tienes la tarde libre, porque ya los 20 podcasts de la semana los has hecho,
sí,
has venido a hacer promoción a la radio,
ya.
Tele no sé en qué.
Yo tengo todo, limpio todo, mis váteres, venga,
exacto,
todo.
Tarde libre.
Tarde ver, libre.
Yo, Arturo, ¿qué hago?
Yo me voy a ver Zoopolis.
Zootrópolis 2.
Escúchame. Ben
Stiller
a tope.
Espérate un momento.
Pero de cabeza, que tienes las entradas ya compradas.
Zootrópolis 2, 6:40.
Ah, mira.
Ahí está.
Porque me fascinó la primera, me flipó la primera y estoy loco porque no me...
No puedes salir.
No puedo salir.
De casa.
Me tengo que quedar en
nevado. ¿Vale?
Vale.
Pero tienes internet.
Vale.
Vale. ¿Qué haces?
Voy a ver, es que ves.
Te ¿haces
voy a,
scroll?
Te voy a romper la vida. No hago scroll. No.
O sea, tú vas a por algo.
Eso es lo
cada
peor.
Vez menos.
Ahí
sí,
caes
sí,
mal.
Sí, yo ahora me estoy haciendo ciclos. Entonces,
muy bien.
Porque me parece que es la forma de dar una coherencia
a
las cosas, ¿no?
Sí,
y sobre todo de obligarte.
Totalmente.
¿No? Entonces, me estoy haciendo ahora mismo un ciclo. Mira, me vería una peli, que es la que me toca, porque estoy revisitando a Berlanga, y me vería Novio a la vista, que
es, la que una, toca, ¿no?
Es la que me toca ahora mismo, y estoy enamorado de esa película.
Todos a la cárcel también puedes echarle un vistazo,
también
aunque sea
mirar,
unos años
claro,
más tarde.
Me gusta mucho planificar, porque luego acabas viendo cada mierda, como estés ahí mirando, ¡ay, qué veo!
Yo me obligo. Me pongo mi tarea y voy a ella. Sí.
Pero el ciclo es Berlanga, entonces.
El ciclo ahora mismo es Berlanga.
Es Berlanga.
Sí. Vale. El que está ahora mismo. Acabo de terminar Michael Caine.
Mira, Berlanga, decíamos siempre que cuando acabó la guerra, la gente de izquierdas y derechas ni se planteaba estar unos contra otros. Y que eso fue una cosa que se fue perdiendo con los años hasta donde estamos ahora.
Uh-huh. ¿Tú crees, tú lo comentas en el libro, que se ha homogeneizado un poco lo estético en el cine? Que hay muchas películas que parecen iguales.
Sí, casi todas parecen iguales. Casi todas obedecen a un algoritmo, a esta magia que hace que hayan aprendido. Les hemos contado nosotros cómo nos gustan las películas, puntuándolas en las páginas estas y demás. Entonces, hemos puntuado precisamente lo malo. Hemos puntuado como positivo precisamente lo malo, que es lo que le gusta a todo el mundo.
Sí.
Esto es lo que ha hecho uniformizar todo y que todo parezca, pero si ahora mismo ves algunas de las series, no digo todas, obviamente, te parece que están cortadas, ¿sabes cómo, cuándo va a llegar el giro de guión, cuándo un personaje se va a convertir en malo, a partir de qué episodio eso va a cambiar y entonces el que parecía que no?
Hay un ejemplo del que se habla mucho y es la ausencia de sexo y escenas de desnudos en el cine actual, porque los algoritmos demuestran que el público entre 20 y 35 no quiere verlo.
No les flipa.
No, claro.
Entonces de repente HBO hace series en las que no hay sexo. Cosa que sí.
Sin embargo, hemos recuperado de los 90 la gente fumando.
Sí.
¿Por qué? No lo sé, pero ahora ya se puede volver a fumar en el cine y era horrible en los 90 y hasta Bruce Willis tuvo que dejar de fumar en las últimas de La Jungla de Cristal y ahora por lo que sea, vuelve a fumar.
¿Ves cómo hay más cosas en el cine?
Sí, no, te lo agradezco mucho.
Cine con más cosas, con Arturo González Campos. Oye, gracias por venir, Arturo.
Ya le has dado la idea para cine con muchas más cosas.
Antonio Castelo,
Marina Lago.
Espera, no, ahora cortamos, pero sí, nosotros seguimos con
Arturo. En Ser Más tenéis el debate. Contenido.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.